Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Planeta Eurosport en esta segunda temporada aquí en COPE, la décima de este programa ya legendario, en el que está casi prohibido hablar de fútbol y hoy, sin embargo, José Manuel Tallada, muy buenas.
Muy buenas.
Hablaremos de fútbol.
Y bastante, además, con un futbolista top, pero bueno, queremos que nos cuente una aventura un tanto exótica que ha tenido en los últimos tiempos. Y sí, yo creo que es una historia interesante.
Sí, porque es fútbol, pero es vida también.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Daviño Zapata, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien.
Aquí viene con la camisa absolutamente desquebrajada porque hace un movimiento extraño.
De hecho, yo he oído el crash, pero no sabía, pensé que había reventado por otra parte, pero ya me he dado cuenta que llevo una manga un poco maltrecha. Voy a tener que ir de compras.
Sí, como se puede ver el programa en Facebook Live, yo creo que debería enseñar esa camisa partida.
Te pilla justo el lado contrario.
Sí, me pilla un poco mal, pero bueno, no sé si se ve por aquí, que tengo aquí una hucha, por si queréis echar unos euros o algo, lo voy recogiendo aquí, mira.
Una hucha potente, potente, ¿eh?
Bueno.
Bueno, Juan Palomo nos acompaña un día más, como no, en la producción de este espacio, y Antonio Bravo está realizando técnicamente este espacio, el que también hablaremos hoy, nos honra con su visita Adrián García, más conocido en el mundillo como Pame. ¿Cómo estás, Pame?
Muy bien, con ganas de estar con nuestro invitado y de hablar un poquito o mucho de ciclismo.
De Mikel Landa.
De Mikel Landa.
Que es un personaje...
Es un personaje a tener en cuenta y yo creo que después de la retirada de Contador es el ciclista español que más ilusiona. Ya lo ha hecho este año en el Tour de Francia, lo hizo por supuesto en el Giro de Italia y es el hombre a seguir a partir de la próxima temporada.
Y también hablaremos con Ander Mirambel, que es uno de los deportistas realmente que más cariño tenemos a este espacio. No empieza la temporada de deportes de invierno si no hablamos aquí en Planeta Eurosport con Ander Mirambel. Eso es así.
Es una tradición, sí, como sí. Lo de comerse el flan. Siempre se come un flan antes de... No, cuando vuelve de competición,
vuelve.
Un flan gigante. Su madre.
¿Pero lo absorbe o...?
Sí, creo que sí.
Luego le preguntamos. Bueno, pues vamos con el fútbol. Antes que nada, Planeta Eurosport aquí en cope.es.
En cadena COPE, Planeta Eurosport.
Pues es que así, como quien no quiere la cosa, estamos en la recta final de la Major League Soccer, que es una competición que seguimos atentamente en Eurosport. Que va tomando, yo diría que bastante cuerpo, ¿no, José?
Sí, la verdad es que sí. Además, esta temporada yo creo que se ha visto un poco reforzado ese seguimiento que llevamos ya de varias temporadas con el llamamiento de David Villa a la selección española. Creo que ha sido una magnífica noticia y que ha venido un poco a demostrar que el nivel al otro lado del charco es bastante bueno.
Sí, señor. Hola, Rubén Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Que, pues eso, ampliar los caracteres de Twitter al doble. Tú necesitas que amplíen el día a 48 horas.
Por supuesto, tienes razón, Hernández. Si es que es mejor no liarse porque ya no da para más el día.
Agustín Galán, don Agustín Galán, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas felicidades, ¿no?
Sí, hoy toca.
¿Hoy toca cumplir años?
Sí, ya empiezan a acechar las canas.
¿Cuántos?
29.
Angelito.
Madre mía.
¿Cómo lo ves?
Es humillante.
¿Eh? Humillante.
Humillante total.
Bueno, Rubén, Agustín, llegamos a la recta final de la Major League Soccer. Siempre pronósticos inciertos. ¿Cómo estáis viendo la temporada de momento?
Bueno, emocionante, ¿no? No está yendo nada mal. Lo más llamativo yo creo que es el sorprendente nivel que está mostrando la conferencia este. Nos había acostumbrado en los últimos años el oeste a ser la conferencia puntera de donde salía el campeón. Recordemos que no gana nadie de la conferencia este desde 2004, la liga. En cambio, este año hay cuatro equipos en el este que tienen mejor puntuación que el líder del oeste. La sensación que da es que este año el campeón va a salir de la conferencia más inesperada. Yo creo que eso es lo más llamativo, eso y el hecho de que Toronto ha mostrado una racha casi diríamos un nivel, una superioridad casi europea, porque en esta liga todos los equipos se suelen ganar unos a otros, es muy difícil encontrar la regularidad, equipos que ganen fuera, y en cambio Toronto solo ha perdido 5 partidos, pero porque lleva 2 derrotas seguidas y va camino del récord de puntos, ya ha ganado, está a punto de ganar la Supporters Shield y para todo el mundo es el gran favorito para ganar la liga.
Sí, además, ¿cómo lo ves?
La superioridad de Toronto, como dice Rubén, ha sido algo apabullante y de hecho ya hay 4 equipos que van a estar en playoffs, pueden dedicarse estas 3 semanas a gestionar un poco los esfuerzos, son Toronto, New York City, Atlanta, Chicago, y ahora lo interesante es ver en la conferencia oeste, en la que siempre hay equipos muy potentes como Portland, como Seattle Sounders, están todos en un puñado de puntos y va a ser muy interesante en este último mes ver cómo se van a ordenar de cara a los playoffs, porque es muy importante el orden en el que terminen.
Bueno, ¿cómo está Villa? Después de la llamada a la selección, ese contratiempo físico y tal.
Pues ahora está mermado.
Está mermado, sí.
¿Pero tiene para mucho o qué?
No, de hecho, el otro día jugó de titular en el partido que jugó en casa contra Houston. Aguantó hasta el minuto 87 aproximadamente y ayer tenía partido en tres semanas. Y Patrick Vieira lo dejó en el banquillo en Montreal y salió la última media hora. Eso sí, le dio tiempo a estrellar un balón en el palo. O sea que en forma parece que sigue.
Bueno, ha perdido el Pichichi de momento. Están Nikolić y Valeri, el jugador de Portland, con dos más que David Villa, que lleva 19.
Hay tiempo.
Sí, ya es hora.
Con uno más, los otros dos llevan 20, Valeri y Nikolić, que marcó dos ayer. Hombre, le da tiempo de sobra, quedan tres partidos, se quedan al City. Vamos a ver en qué condiciones los juega Villa. Como dice Agustín, yo creo que ya con la clasificación el City tiene que asegurar un puesto entre los dos primeros, eso es fundamental. A Toronto yo creo que ya no le va a coger y la clave para las aspiraciones del City de título es que Villa recupere su mejor forma de cara a los playoffs. Le quedan tres semanas para ponerse otra vez a tono después de esa inoportunísima lesión. En el mejor momento de la temporada, cuando le llama a España, de repente va y una lesión que no tenía tampoco muchísima importancia, pero que puede condicionar el futuro inmediato de Villa.
Bueno, tenemos comunicación con alguien que conoce muy bien a Villa, al City y a la Major League Soccer, y al fútbol español, por supuesto. Andoni Iraola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿dónde andas, Andy? Si nos lo puedes decir.
Pues sí, estoy ahora mismo en mi casa, aquí en Donosti, tranquilo, pues bueno, disfrutando un poco ahora de otras cosas, ¿no?
No es mal sitio, ¿no, José?
No es mal sitio Donosti. Lo que es curioso es que Andoni, bueno, ha hecho una carrera espectacular en Athletic de Bilbao, pero una vez que se ha retirado como futbolista, ha vuelto a los orígenes, ¿no, Andoni?
Sí, bueno, yo soy guipuzcoano, nací aquí en Usurbil, aquí al lado de Donosti, y esa ha sido siempre la idea, ¿no? Lo que pasa que es verdad que llevo pues, más de media vida en Bilbao, pues cuando llegué en el Athletic, y bueno, pues antes de venir aquí, pues también me apetecía un poco alguna aventura, y hemos estado ahí, pues encantados, la verdad, en Nueva York.
Es una vida muy parecida, además, ¿eh? ¿No? De Donosti a Nueva York, ¿no?
Sí, bueno, yo decía que llegas aquí y ahora todo te parece pequeño, ¿no? Al final no tiene nada que ver, pero bueno, también en cualquiera de los dos sitios la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no?
Oye, ¿cómo te trata la gente en Donosti después de tantos años en el Athletic? ¿Hay mucho vacile y tal?
No, bien, la gente me trata bien, ¿no? Tampoco es que yo nunca haya jugado en la Real, ni en categorías inferiores, ni nunca, entonces tampoco, al final yo también le tengo mucho respeto a la Real. Y no, la verdad es que no tengo ningún problema por aquí, por Donosti, ¿no? Sí, es verdad que tengo muchos amigos, muchos conocidos, que bueno, que te toman un poco el pelo, pero bueno, no, todo fair play.
Bueno, y en Donosti sí que empezaste en el Antiguoco, club en el que han empezado un montón de otros grandes jugadores como Xabi Alonso, como Mikel Arteta, como Aristeduriz, con los que has compartido posteriormente luego equipo, y ahora sigues, has vuelto a esos orígenes, has vuelto al Antiguoco porque estás entrenando a un juvenil allí, ¿no?
Sí, bueno, estoy de segundo entrenador, digamos, estoy aprovechando también para hacer las prácticas, para sacarme el carnet de entrenador y bueno, pues también un poco, yo creo que los que llevamos muchos años en este mundillo, al final también dejarlo todo de golpe, pues no es bueno, ¿no? Y la verdad es que te gusta, ahora que tienes un poco de tiempo, estar también con los jóvenes y bueno, pues ayudar en lo que se pueda.
Oye, cuéntanos cómo es la experiencia de jugar en la Major League Soccer, que quizá es una competición que poco a poco se va conociendo más aquí en España. Nosotros llevamos tres temporadas dando los partidos. Realmente el nivel de organización es espectacular y quizá futbolísticamente pues va creciendo la competición hasta límites que mucha gente no conoce, ¿no?
Sí, es difícil, ¿no? Explicarle quizá a alguien que no ha seguido igual hasta ahora la Major League Soccer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una competición que ha mejorado mucho, que está mejorando continuamente. A nivel organizativo diría que no está desde luego por detrás de las ligas europeas, pero bueno, sí es verdad que bueno, todavía el nivel medio, a pesar de que va subiendo, todavía les falta un escalón, sobre todo por el tema del límite salarial y bueno, pues cómo funcionan el tema de franquicias en Estados Unidos, pero yo creo que es una liga súper atractiva que bueno, que gracias sobre todo ahora a David, pues la gente ya se está interesando más, ya hay nombres cada vez más conocidos y ya nombres que no solo van, como es mi caso, ¿no? Igual ya en la retirada, ¿no? Yo creo que hay jugadores jóvenes que ya se animan a ir allí y eso pues al final es muy bueno para la liga.
A mí me gustaría saber, Andoni, cómo surgió la posibilidad de ir para allá, cómo te planteaste la posibilidad de cerrar tu carrera como jugador de un solo club en el Athletic de Bilbao, Decidiste al final hacer esa aventura americana. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo te convencieron? Y no sé, no te voy a decir si te has arrepentido de no haber terminado tu carrera en el Atleti. ¿Cómo te ha pedido mucha gente?
No, yo creo que, bueno, tomé una decisión de acabar mi etapa en el Athletic independientemente de si ibas a continuar o no jugando a fútbol. La verdad es que es una decisión que en ese momento no tenía tomada. Creo que era el momento ideal de salir del Athletic cuando todavía era un jugador importante. Me fui jugando una final de Copa con el equipo en Europa en unas condiciones muy buenas. Y bueno, pues una vez que tomé esa decisión, ya con la temporada finalizada, pues surgió esta opción, que la verdad me encantó desde un principio, ¿no? Yo siempre tenía en mi cabeza que bueno, la Major League Soccer era una de las ligas más atractivas o que más me llamaban tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, y encima en una ciudad como Nueva York, en un club que prácticamente era su primera temporada, aunque yo llegué prácticamente al final, pero era un club nuevo y bueno, pues todo era muy muy atractivo y no tardara mucho en convencerme, la verdad.
Y seguro que Rubén y Agustín Galán tienen una pregunta para ti. Yo solamente, ¿qué significa David Villa para un equipo como el City, para una competición como la Major League Soccer?
Hombre, David no es un jugador al uso para el New York City, ¿no? Yo creo que David, primero ficharon a David y luego crearon el club, ¿no? O sea, al final David sí ha visto cómo se ha creado este club desde la nada, ¿no? Yo creo que él estuvo 6 o 7 meses viviendo en Nueva York sin todavía haberse empezado la liga, sin todavía haber empezado el club a jugar, viendo cómo contrataban no solo a los jugadores que venían, sino a los de las oficinas, a los fisios, consultaban todo con él, y él tiene un grado de responsabilidad, aparte de ser el capitán, que va igual más allá de lo normal, ¿no? de un club de fútbol.
Y luego, claro, que es un animal competitivo que con 40 años quiere ganar.
Sí, luego que está muy bien, o sea, que físicamente está muy bien, que yo creo que en los últimos años, bueno, al final David siempre ha rendido ya donde ha estado, siempre ha tenido un nivel muy bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que el último año de Barcelona tuvo la más fuerte de la lesión de la tibia, hizo un muy buen año que ganaron la Liga y casi ganan la Champions en Atlético Madrid, y yo creo que en Estados Unidos cuando llegó ya se olvidó de todo ese rollo de la lesión y ya llegó bien, y él me decía, ¿no?, que desde el principio ya se encontraba bien, ha seguido metiendo goles pues como ha hecho en todos los equipos y en todas las ligas que ha jugado, y todavía está muy bien, la verdad. Ha sido una pena el tema de la selección, una gran alegría para él y para todos los que hemos estado allí con él también, que le llamaran, pero bueno, sí te da rabia el que no pudo jugar contra Liechtenstein, que hubiera hecho goles. Y seguro que le hubiera quedado un mejor sabor de boca.
Seguro, yo creo que a los 40 seguirá marcando goles. Bueno, Rubén, ahí tienes a Andoni.
Yo le quería preguntar por la diferencia que él percibió desde dentro de la liga, la diferencia en cuanto al seguimiento del aficionado medio en Estados Unidos, del aficionado y de la prensa. Dicen, si el choque fue tan brutal como parece desde fuera con respecto a lo que es la afición aquí en España y el seguimiento que tiene la liga aquí en España con respecto a lo que él vivió en Estados Unidos.
Sí, lo que es el entorno ese famoso, ¿no?, que envuelve un poco al equipo, no tiene nada que ver, ¿no? Al final, aquí estamos acostumbrados que toda la ciudad se mueva alrededor de lo que es el equipo de fútbol, que digamos que no pase otro acontecimiento cuando juega el Athletic, la Real, el Barcelona, el que sea. Al final allí, pues nosotros tenemos una media, pues no sé, 29,000-30,000 personas que van allí al Yankee Stadium. Pero es verdad que una vez que se acaba eso, parece que no ha pasado nada, ni te van a ver entrenar, ni se habla de ti luego, ni nadie te va a conocer, no a mí, sino David puede ir perfectamente paseando por Nueva York, que es muy raro el que le vaya a parar, y es algo que choca, ¿no? Porque al final ahí el deporte rey, pues bueno, pues es el fútbol americano, luego está la NBA, luego está el béisbol. Hay una gran cultura deportiva, la liga se sigue, pero no tiene nada que ver con la locura que es el fútbol aquí, ¿no?
Agustín.
Sí, y además he hablado antes del Yankee Stadium. ¿Cómo cambia la percepción de jugar en un estadio que es de los que tiene más mística no solo en España, sino en Europa, como es San Mamés, a pasar a jugar en un estadio de béisbol que tiene que ser redimensionado para jugar al fútbol? Y además, en tu caso, ya no solo como lateral, que has jugado toda tu carrera, también como centrocampista, porque Patrick Vieira te puso ahí.
Sí, hombre, yo creo que también. El Yankee Stadium tiene también su mística, ¿no? Es verdad que no es San Mamés, Pero bueno, tiene su historia, es verdad que está relacionado más con el tema del béisbol, pero bueno, también yo creo que es... A mí me gustaba jugar en el Yankee Stadium, es verdad que las medidas pues son muy reducidas, el juego cambia un poco porque bueno, no hay tantos espacios y sobre todo a nosotros que cuando quieres tener el balón pues te cuesta encontrar espacios, pero bueno, a mí me encantaba la verdad jugar en el Yankee Stadium, ¿no? También pues bueno, el aficionado, hay tres gradas que están relativamente cerca, va gente y bueno, pues en cuanto al cambio de posición, yo creo que la verdad estuve mucho más a gusto, ¿no? Cuando pasé a jugar en el medio, ¿no? Yo creo que de lateral solo jugué al final de la temporada en la que fiché y estaba todo el rato, sufría más que disfrutaba, ¿no? Al final el juego era tan descontrolado que tampoco te da tiempo a incorporarte y no aprovechaba un poco mis virtudes, ¿no? Al final me limitaba a defender, que tampoco era lo que mejor he hecho yo toda la vida, ¿no?
Y al final compartías ahí un centro del campo que, fíjate, con un Andrea Pirlo, con un Frank Lampard, no estaba mal, ¿no?
Sí, la verdad es que disfruté. Es verdad que me tocó a mí un poco el papel de hacer los recaos, pero encantado, ¿no? La gente pues las haces encantado. Al final también disfrutas, ¿no? De esos jugadores, también de otros jugadores que están saliendo, americanos, que van con su ilusión. Y bueno, la verdad es que para mí fue una experiencia, te digo, que muy bonita y a la que siempre va a tener muy buen recuerdo.
Oye, y en este fútbol en el europeo me refiero, ¿no? Hay gigantes como el Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, que tienen unos presupuestos tan brutales y hay tantas diferencias. ¿El sistema este de franquicias te convence o no?
Es distinto. A mí no me disgusta porque realmente no sabes... cuando juegas un partido no sabes qué vas a hacer. O sea, puedes perder con el último, pero tranquilamente le puedes ganar a cualquiera. Al final los equipos tienen que digamos que están limitados salarialmente, entonces siempre tienes tus debilidades, puestos que están peor cubiertos. Yo digo que es una liga muy de entrenadores. O sea, el buen entrenador marca las diferencias, ¿no? Porque al final igual las plantillas no son tan completas como en Europa y el entrenador que sabe potenciar las virtudes, esconder un poco las debilidades, yo creo que marca las diferencias, ¿no? Y es lo que yo creo que lo que se está viendo en la liga.
Bueno, pues nada, pues ahora nos queda disfrutar del fútbol, pero de otra clase de fútbol, ¿no? Que tampoco está mal, hay que ir adaptándose a las nuevas etapas, supongo.
Sí, está claro. Verlo un poco más desde fuera, que también se ve a gusto, más como un espectador. Y bueno, pues también se disfruta así, ¿no?
Uy, siguen saliendo ahí talentos en el Antiguoco. Ahora hay un chaval que se llama Pablo Rodríguez, que juega en el Alevín, que es un fenómeno.
Eso es familia tuya o algo, ¿no?
Es mi sobrino.
Por la cara que has puesto ya lo intuía yo. Digo, Andoni, ¿cómo lo ves? Le hemos pillado.
Sí, muy bien.
Sí.
Al final, no, tenemos buenos futbolistas, por suerte van saliendo jugadores y bueno, pues de eso es lo que se trata, ¿no?
Oye, que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Nada, vosotros, un placer mío.
Muchas gracias.
Gracias,
Andoni.
Rubén y Agustín, ¿tenéis algún favorito? Esto es imposible, ¿no? Toronto está que se sale, pero probablemente si te pones a mirar los precedentes, lo mismo no gana Toronto.
Bueno, los precedentes son muy claros. Esta yo creo que es la 21ª o 22ª temporada. Hasta el momento, solo 6 veces en toda la historia de la MLS el que ganó la Supporters Shield se llevó luego el título al final. Es un tercio de los campeonatos, por lo tanto, ganar la temporada regular, lejos de garantizarte el éxito, casi te aleja de él. Sobre todo analizo lo que está haciendo el último mes de competición. Yo creo que es muy importante la inercia con la que llegan los equipos a la postemporada. Y en ese aspecto, a mí me da mucho miedo Atlanta. Es verdad que es un poco engañosa su racha final. Lleva 5 victorias y un empate en las últimas 6 jornadas. Pero claro, es que las 6 jornadas las ha jugado en casa. Ha estrenado su nuevo estadio. Viven en un momento de euforia. Solo les han metido 3 goles en estos partidos. Y el equipo va disparado. De hecho, amenaza al City de Villa la segunda plaza. Y lo podría obligar a jugar una ronda más de playoff. Por lo que estamos viendo en este último mes, yo apostaría por el equipo del Tata.
Es curioso, porque estás hablando de Atlanta, la gente que no está muy habituada a esta liga, Atlanta, el equipo del Tata Martino, que es franquicia nueva, o sea, digamos que es un equipo que se acaba de crear, que tiene un estadio alucinante que han creado para la ocasión. Bueno, también lo comparte, me parece, con el equipo de fútbol americano.
Sí, salvo el Falcons, como es el mismo dueño.
Pero un equipo creado nuevo, nueva franquicia, digamos, y que puede ganar la liga perfectamente.
Es la primera vez desde 2009, una nueva franquicia no se clasificaba para los playoffs en su primer año. El City no lo consiguió, Orlando tampoco, Toronto en su momento tampoco, y lo ha conseguido Atlanta. Es verdad que tiene muy buena plantilla, es verdad que el otro día se lesionó Almirón y puede ser un motivo de zozobra, pero el Tata ha hecho un equipo muy a su gusto, muy a su imagen, y para cómo está la liga va a ser un rival dificilísimo. Es verdad que por la superioridad que ha mostrado Toronto a lo largo de toda la temporada, es difícil no ver, el año pasado fue subcampeón, es difícil no ver a Toronto peleándole quizá a Atlanta a la final de conferencia. Probablemente eso sería lo que todo el mundo espera.
Agustín, ¿tú coincides con Rubén?
Yo coincidí hasta el domingo pasado cuando vi el Atlanta-Montreal y se lesionó Almirón. Tiene una baja para casi un mes en el bíceps femoral y me parecía el jugador clave que movía el fútbol en el equipo del Tata Martino. Así que esa racha es muy buena de Atlanta, le puede servir para amenazar a New York City y posiblemente lo haga y se meta como segundo. Pero ahora mismo yo diría Toronto porque me da la sensación de que están sabiendo guardar muy bien a Jovinko, que es algo que el año pasado no sucedió. De hecho, jugó al final prácticamente lesionado y eso terminó condenando al equipo canadiense. Así que este año creo que sí es el año de Toronto.
Muy bien, Agustín, que tengas un gran día, ¿eh?
Sí, felicidades.
Pues, muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Rubén, ¿qué próximas citas tenemos en Eurosport?
Buena pregunta, pues tenemos dos partidos esta semana, a ver si me los sé de memoria.
¿Que te pillo?
El sábado a las 10 de la noche, Orlando City Dallas, el equipo de Kaká que viene de ganar 6-1 ayer y todavía tiene opciones de meterse en los playoffs, aunque son bastante remotas. Orlando Dallas, que es muy interesante partido, y el domingo a las 7 de la tarde, Philadelphia Union Seattle Sounders.
No le pillo ni... No hay manera, ¿eh?
No, pero casi, ¿eh?
Hola, un abrazo.
Un abrazo, compañero. Un abrazo.
Dejemos el fútbol, vayámonos a la nieve.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
A ver, seamos claros, no empieza la temporada de invierno si no se llama Ander Mirambel. Y esa es una tradición que tenemos en este Planeta Eurosport que cumple ya su décima temporada en la radio. Ander, muy buenas.
Muy buenas, es que es verdad. Me acordaba una vez que me llamasteis que estaba en Innsbruck montando trineos, porque con esos 10 trineos que montaba en una semana me pagaba parte del material de esa temporada. Y estaba lleno de grasa, me sentaba en la calle que hacía un poco de frío y estaba hablando con vosotros. Sí, sí, es así.
Pero bueno, yo creo que bien, ¿no? ¿Te gusta hablar con nosotros?
No, me encanta. Es que si no hablo con vosotros no empieza la temporada. Y significa que en breve encima del trineo.
Y además no es una temporada especial. Esta es una con un sabor muy, muy especial.
Sí, sí. Además tenéis los juegos vosotros. Hay 7 Copas del Mundo que puntúan para los juegos de las 8. Muy motivado. La temporada pasada fue la mejor de mi vida. Acabando 14 en la Copa del Mundo, ganando la Copa América. Así que ilusionado con esta temporada que se presenta y bueno, va a ser muy dura y muy difícil, muy intensa, porque empezamos a competir a principios de noviembre y la segunda semana de enero ya se cierra la clasificación para los Juegos, pero bueno, en febrero hay un premio gordo y hay que estar a tope toda la temporada.
¿Pero qué tienes que hacer, lo primero de todo, para estar en Pyeongchang?
Pues la verdad, a nivel de puntos, hacer un poco lo que hice las últimas, bueno, todas las temporadas que he estado en la Copa del Mundo, es decir, cada año que he competido he estado en los Juegos Olímpicos, si hubiese debido Juegos Olímpicos cada año, pero es que el planteamiento ya no es qué hay que hacer para estar en Pyeongchang, qué cómo lo hemos de hacer para estar entre los 15 y 10 primeros allí, ¿no? Entonces hemos cambiado un poco la forma de entrenar y sí que es verdad que el Under de 2010 y 2014 era vamos a llegar a los Juegos Olímpicos como fuese y ahora ya vamos a llegar en condiciones para hacer un gran resultado allí.
Estás más tecnológico que nunca.
Sí, la verdad es que sí, Fernando, hemos evolucionado, ¿no? Intentando buscar un cambio diferencial con respecto a otras temporadas. Hemos entrenado mucho y sobre todo utilizando la posición de esqueleto, ¿no? Mucha flexión, sentadilla completa, empujando un trineo de estos grandes donde puedes cargar hasta 150 kilos. Llevamos una pulsera que se llama WOP, que aún no ha llegado a Europa, que sirve para monitorizar el tema del sueño. Es decir, ya no solo controlamos las cargas de entrenamiento, sino controlamos las cargas de sueño para ver cómo el cuerpo se recupera y luego planificar mucho mejor los entrenamientos. Así que Bernat Busca está hecho un crack y ha hecho un gran trabajo con mi preparación física.
¿Qué dice la pulsera? ¿Duermes bien o...?
Sí, sí, hay que tener alguna excepción de vez en cuando, él ya lo sabe, ya lo ve en el móvil. Pero en general, sí, lo único que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque puedes acabar siendo esclavo del móvil y de la pulsera y estar pendiente de, pues hoy he descansado el 85%, hoy el 70%, hoy el 90%. Y eso es una información, pero luego hay tu cabeza, tu corazón y tu ilusión. Y aunque un día estés al 70% porque no has recuperado del entrenamiento el día anterior, tienes que salir a morir en ese entrenamiento, ¿no? Entonces, está bien para la información, pero hay que ser transparente y muy consciente de que es una herramienta más, ¿no? Igual que con el tema de la privacidad, pues la gente dice, Ander, es que se están controlando las 24 horas. Pues en principio sí, pero cuanta más información tenga mi entrenador, mucho mejor para planificar los entrenamientos. Por eso no hay secretos entre él y yo.
Yo me imagino, Ander, que también valorarás mucho lo que ha cambiado de cómo empezaste con esos métodos un poco ortodoxos, ¿no?, para iniciarte en una disciplina tan tan complicada de practicar en España como el skeleton, a lo que tienes ahora, ¿no? Todo eso me imagino que lo valoras mucho.
Sí, y nunca me lo hubiese imaginado, ¿no? El año pasado cuando gané la Copa América en Calgary y el anterior a la general, pues bueno, subirte a un podium en Canadá por delante de los canadienses, los americanos, escuchar el himno de tu país, pues te das cuenta de que algo estás haciendo bien, ¿no? Y cuando estás en la Copa del Mundo, este año acabas, pues la temporada pasada acabas el 14 de la Copa del Mundo, con gente que Gran Bretaña tiene un presupuesto de casi 2 millones de euros por temporada y tú sufres para llegar a las competiciones y aún te faltan más recursos, pues te das cuenta de que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Yo siempre digo que el dinero no es todo en esta vida y hay que tirar de creatividad, de ilusión y de mucha pasión, y con eso puedes competir. No es verdad que no son las mismas condiciones, pero sí que, bueno, puedes dar mucha guerra, que es lo que sucedió el año pasado.
Oye, estaba yo pensando, ¿te haría ilusión ser el abanderado del equipo español en los Juegos de Pyeongchang?
Wow, Fernando, vaya pregunta. Pues mira, la verdad es que sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que el Comité Olímpico Español tiene que decidir junto, bueno, justo antes de los Juegos. Hay muchos deportistas que se lo merecen, y yo como deportista catalán, español, que lleva 2 Juegos Olímpicos y que ojalá sean mis terceros, pues sería un orgullo y un honor poder salirle primero con mi bandera en unos Juegos Olímpicos, y bueno, la verdad que me haría mucha ilusión, pero entiendo que hay muchos deportistas en España que también se lo merezcan, ¿no? Pero si tengo esa oportunidad o tengo esa suerte, porque al final es algo que ni en los mejores sueños te lo puedes imaginar, ¿no?
Bueno, muchos tampoco, ¿eh? No, como mucho tendremos 13, 14 atletas, que no está
pero
mal.
Yo creo que todos los que vamos o que esperemos estar allí o que vamos a ir allí, luchamos con el corazón, ¿no? Y independientemente del currículum de cada uno, poder ser el número uno de tu país y representar y ser un poco el capitán, pues es un lujo. Y yo creo que a veces se echa de menos ese espíritu de equipo, ¿no? Porque sí que es verdad que conoces a alguno de esquí, conoces a alguno de snow, conoces a Javi, pero cuando tú realmente te sientes parte de la delegación española es cuando te desfilas, vistes igual, oyes el himno olímpico, gritan España y sales todos con el mismo uniforme, ¿no? Entonces allí es algo mágico, que ojalá todo el mundo lo pudiese ver y vivir, pero solo algunos hemos tenido esa suerte.
Bueno, del 9 al 25 de febrero, esos Juegos Olímpicos en Pyeongchang. Yo no sé, Ander, si todo lo que está pasando en el mundo, con las dos Coreas, con toda esa tensión, a vosotros los deportistas os inquieta, porque sí que es una realidad que hay mucha tensión en esa zona. Yo no sé si es algo que os preocupa o preferís pasar un poco del tema.
Bueno, a mí me ha ido bien para aprender un poco más de política a nivel mundial, porque a nivel de Cataluña, España, ya tenemos mucha información, ¿no? Pero sí que a nivel de política o estrategia mundial de cómo funciona todo el tema de los intereses, etcétera, etcétera, sí que me ha servido para entender un poco. Lo que también tengo claro, después de haber analizado mucho la situación y haber hablado con gente que entiende mucho del tema, es que cuando hay unos Juegos Olímpicos se para el mundo, se paran las guerras, se para todo, y yo creo que si hay un conflicto grande y gordo que está a punto de explotar y con mucho riesgo, lo mejor que le puede pasar a Corea, y hablo Corea del Norte y Corea del Sur como isla, es que hay unos Juegos Olímpicos, porque será momento para enfriar, para ver que todos somos iguales, de que el deporte está por encima de todo, y yo creo que unos Juegos Olímpicos afortunadamente van a traer cosas muy buenas a ese país. Miedo, más miedo que en Sochi no creo que pase, porque en Sochi sí que estábamos todos ahí asustados, ¿no? Y con todo lo que pasó en su momento, el tema de la seguridad, cómo vivimos allí, unos Juegos un poco fríos, pero bueno, he estado en Corea del Sur, las instalaciones me parecen magníficas, la gente es bastante cariñosa, no tanto igual como en Vancouver 2010, pero yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos muy, muy bonitos, y la verdad es que, bueno, el tema de la guerra o la posible guerra yo creo que no sucederá.
Bueno, vas a tener un doble frente, uno el deportivo y otro más institucional, que quizá la gente no lo conozca todavía, pero tienes un reto ahí importante para ocupar una de las dos plazas vacantes en el Comité Olímpico Internacional como representante de los deportistas de invierno.
Sí, la verdad es que en el mundo de la gestión poco bueno, un poco no, uno de los retos personales que tenía era devolver al deporte todo lo que me había dado. A día de hoy no me veo ninguna institución española porque está todo cubierto y se presentó la oportunidad de representar a los deportistas en el Comité Olímpico Internacional. Durante los meses de febrero, durante el mes de febrero se realizarán las elecciones. Todos los deportistas que vayan a los Juegos tendrán derecho a votar a dos deportistas de los seis que hay. Y a mí me haría mucha ilusión ser un representante español que el día de mañana está durante ocho años en el Comité Olímpico Internacional. Es algo muy, muy difícil porque hay que tener en cuenta que España es un país muy pequeño en los deportes de invierno y competir con un representante de China o de Estados Unidos es muy difícil. Pero bueno, tenemos una buena estrategia y quién sabe si la comunidad del bobsled Skeleton me apoya y algunos votos más sirven para que el día de mañana pueda estar en el Comité Olímpico Internacional y ayudar al deporte a continuar creciendo.
No me parece ninguna butade, sobre todo para el deporte español, que tener representantes en los organismos internacionales es más importante de lo que parece.
Sí, además, Fernando, a mí me sabe mal que el día de mañana, yo en principio no tengo planteado retirarme después de los Juegos, sino que aún hay algunos años más de carrera deportiva. Me gustaría que el día que deje el deporte, pues mirar atrás y decir, oye, mi deporte me ha dado todo esto y he devuelto al deporte y a la sociedad pues todo esto, ¿no? Entonces, en esa parte de volver, empezar mi camino de gestión deportiva, ya estoy haciendo mucho a través de la Liga for Sports, que es un proyecto magnífico donde la Liga ayuda al deporte español, pues aparte de eso, poder ayudar al deporte del Comité Olímpico Internacional y escuchar a los deportistas, porque al final unos Juegos sin deportistas es que no son unos Juegos. Entonces, la comunidad de deportistas de los Juegos Olímpicos es muy importante y solo se ve cada 4 años y eso es un poco injusto, ¿no? Pues entonces, todas las ideas que tengo y poder estar allí con ellos, pues es un poco el objetivo que tengo y ojalá me voten, porque espero contar con los votos de los españoles, pero hay que conquistar a medio mundo para que te voten los demás también.
Ojalá que lo consigas. Bueno, ¿cómo está el calendario? Ahora ya coger avión de un lado para otro y no parar, ¿no?
Sí, el 16 de octubre me voy a Alemania, luego a Canadá, empezar la pretemporada y ya empieza la primera Copa del Mundo, es el primer fin de semana de noviembre. Ya he visto algunos deportistas que están entrenando porque tienen más presupuesto en Canadá y en Whistler y en Calgary, pero afortunadamente para mí están a 23 grados y están bañándose en el lago, así que entrenar poco. Por lo tanto, con ganas de que llegue el frío, de empezar a viajar y disfrutar de mi deporte, que es algo, bueno, único. Y bueno, cuando todos me seguís y me empujáis, pues os lo digo, se me pone la piel de gallina y tengo ganas de que llegue la primera Copa del Mundo porque estamos muy fuertes y va a ser un año excepcional.
El 15 y 16 de febrero son las pruebas de Skeleton en esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Me gustaría, Ander, saber un poco tu idea sobre el papel que va a hacer España en esos Juegos Olímpicos. Javier Fernández, Lucas Eguíbar posiblemente son las dos grandes opciones de medalla, ¿no?, que tenemos de cara a esa cita olímpica.
Sí, Javi se merece una medalla desde hace tiempo. Tuvo la desgracia de los últimos Juegos. Ojalá en esta tenga la oportunidad. Es verdad que hay dos jóvenes que están apretando muy fuerte y será unas competiciones más épicas para mí de patinaje, así que la gente que os sigue en el patinaje va a disfrutar mucho. En el caso de Lucas, pues bueno, son carreras que hay una parte de suerte y yo creo que también le toca a Lucas tener esa parte de suerte para sacar una medalla. Luego tampoco descartaría a Queralt, porque muchas veces está allí escondida y tuvo la mala suerte de Vancouver, y bueno, yo creo que esos tres para mí son los máximos alicientes. Luego tendremos una pareja de danza también, y sobre todo nuestros esquiadores, pues que están en un cambio generacional y que no llegan quizá en su mejor momento como deportistas, que los suyos serán los siguientes Juegos, pero bueno, una delegación quizá un poco pequeña, pero muy competitiva. Eso es un poco la sensación que tengo a día de hoy, pero hay que esperar al mes de febrero porque, bueno, todos sabemos que hay lesiones, hay deportistas que explotan y tienen otro potencial que ahora no tenemos, pero pinta muy bien.
Oye, hablando de sensaciones, ya para ir terminando, desde que empezaste en esto del Skeleton, ¿has visto cómo crecía realmente el interés de la gente y sobre todo el nivel organizativo en los deportes de hielo y en los deportes de nieve? Porque sé que controlan los dos, más o menos.
Bueno, sí, voy siguiendo, me encanta el tema de la gestión y bueno, también desde la Liga for Sports se está echando una mano a todas las federaciones y esta las miro un poco más con lupa porque las conozco, ¿no? En el caso de nieve, pues el cambio de presidente yo creo que ha sido muy positivo. Con Mai van a dar un salto de calidad y lo están dando. Yo creo que hay que darle tiempo porque había que hacer un cambio generacional de esquí. El mundo del snow está muy bien. Quizá hay que, pues bueno, buscar y cómo intentar que el Bialón acabe de despegar. Entonces, bien, la Federación de Nieve y la Federación de Hielo, pues bueno, es una federación con muchos deportes, quizá más complicada, con menos recursos, ojalá tuviesen más recursos para poder hacer de todo. En el caso de hockey hielo, pues están trabajando bien, y en otros deportes, pues nos gustaría tener un poco más, la verdad. Entonces, bueno, quedamos los irreductibles como Javi y yo de otras ediciones de los Juegos, y bueno, me da un poco de pena de que no haya nadie tocando la puerta de los Juegos Olímpicos en la Federación de Hielo, porque si el día de mañana nos retiramos los dos, pues será complicado, ¿no?, que una federación como la de hielo pueda tener más gente. Entonces, tienen que ponerse las pilas para crecer. Y no es una crítica para castigarlos, sino que es una crítica constructiva de que hay que recorrer un camino y bueno, no solo ellos, sino con sponsors, con consejo, pues tienen que hacerlo. Pero bueno, creo que también la cultura de España no está preparada pues para tener deportes de nieve y de hielo. Entonces, esto también tiene que cambiar. A día de hoy, todo el mundo puede ir a una pista de hielo, todo el mundo puede ir a esquiar. Entonces, yo creo que hay que trabajar más las escuelas y la promoción y facilitar que cualquier persona, sea de Madrid o sea de Andalucía, pues pueda pasar un día a la semana o una vez al mes como mínimo en una pista de hielo o en una pista de esquí. Entonces, seguro que saldría mucha más gente.
Pues seguro que con pioneros como Ander Mirambel o como Javier Fernández es más fácil conseguirlo, o menos difícil.
Bueno, yo creo que hay una parte de ilusión y de ganas que hay que tenerlas, y más cuando estás en momentos como el de ahora, que no tienes todos los recursos que te gustaría. Y la verdad que mi espinita clavada a día de hoy es que si me pasa algo mañana y no puedo hacer Skeleton, que no haya nadie más que continúe este camino, es lo que más me dolería. Pero estoy seguro que cambiará, y si hacemos buenos resultados en los próximos Juegos Olímpicos, se verá que es factible. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es la Federación Británica de Skeleton y Bobsleigh. Tiene un presupuesto de casi 2 millones de euros porque en Turín sacaron medalla, en 2010 en Vancouver sacaron medalla, en 2014 en Sochi sacaron medalla en Skeleton, y un país que no tiene ni un circuito. Entonces, si hacen una buena programación y un buen trabajo de buscar velocistas que puedan pasar al Skeleton o al Bobsleigh, el día de mañana se pueden sacar medallas. Así que a día de hoy, Fernando, no hay nada imposible, y si uno tiene ganas, puede encontrar gente donde sea.
Oye, no le hemos preguntado por el flan a Ander, Fernando.
El flan, ¿cómo es lo del flan? ¿Te lo comes, lo sorbes o cómo va el tema?
Bueno, es que el flan tiene dos trucos. Uno que lo hace mi madre, que lo hace con mucho cariño.
Lo hace tu madre cuando vuelves de una gran competición, ¿no? ¿O sí, es antes de irte?
Sí, no, cuando me voy a veces también, pero a veces cuando vuelvo, porque vengo hambriento y vengo con algún kilo de menos, llego y paso por casa de mi madre, recojo algo de ropa que he dejado por allí y como el flan. Y el flan tiene dos trucos. El primero, que lo hace mi madre con mucho cariño, lo que hacen las madres es algo que hemos de disfrutar, porque el día de mañana no estarán, así que es la primera condición. Y la segunda, que son huevos de casa la abuela. Entonces, es un flan de estos enormes que necesitas un par de días para acabártelo, pero está genial, y ojalá algún día lo podamos compartir con vosotros.
No suena mal. Bueno, ya tengo a Javier Rubio calentando, porque en Eurosport contará la prueba de Skeleton con Ander Mirambel en Eurosport, así que estamos deseando, y lo único que me queda por desearte es que usted se escape bien dentro de un rato.
Porque lo dices, Fernando, se me ha escapado algo.
No, porque te vas de Escape Room, ¿no?
Ah, sí, hoy me gusta trabajar otros aspectos también aparte del físico. Hacemos, por ejemplo, con videojuegos, trabajo visual, trabajo de estimulación mental, de reaccionar, etcétera, etcétera. Y hoy hemos entrado por la mañana y esta tarde tenemos una actividad de escape room pues para agilizar un poco la mente, ¿no? Yo creo que también hay que prepararse, hay temáticas deportivas, hoy no es ese caso, pero recomiendo a la gente que si puede escaparse a hacer un room escape, verá que no es nada fácil y que aprenderá a observar, que muchas veces es muy importante en el mundo del deporte.
Sí, sí, hay que probarlo. Un abrazo, Ander.
Muy bien, buena temporada a vosotros y contento de que estéis detrás empujando, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Gracias.
Como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport en cope.es.
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Bueno, y la recta final de este Planeta Eurosport en cope.es, Adrián García Pame, hablamos con uno de los protagonistas, sin duda, en el mundo del ciclismo en los últimos meses.
Pues sí, porque desde el Giro de Italia, incluso desde antes con la Tirreno y la Vuelta a Andalucía, desde inicio de temporada, dando palos, luego ganando una etapa de montaña en el Giro, siendo el rey de la montaña, cuarto en el Tour de Francia, solo por un segundo no fue tercero, clásicas de San Sebastián también espectacular, campeón de la Vuelta a Burgos, y ahora le esperamos con fuerza en Lombardía.
Yo debo reconocerte que me impresionó muchísimo el Tour de Mikel Landa, no sé a ti.
A mí me impresionó tanto que por un momento creía que si Froome fallaba lo más mínimo, se lo llevaba él. O sea, nos llegó a ilusionar a todos, no solo los amantes del ciclismo, sino a todo el país que está pendiente de cada julio del Tour de Francia.
Sí, hombre, sobre todo porque se había caído en el Giro, había participado en el Giro, había terminado el Giro. Quiero decir que el Giro y Tour es muy complicado. Si encima te caes y lo haces tan bien como Mikel Landa, me pareció espectacular.
Y ese maldito segundo, que yo creo que ya se le habrá olvidado a Mikel ese segundo por el que no tuvo esa foto de París, pero yo creo que esa foto la tendrá algún día y puede que lo más alto.
Mikel Landa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se nos ha cortado la comunicación con Mikel Landa, vamos a intentar retomarla, porque yo digo, para mí fue uno de los protagonistas sin duda de la temporada ciclista, porque uno le da por pensar, ¿no? Dice, si te quedas a un segundo del podium, participas en el Giro, te caes, cuando en el Giro tenía muchas papeletas para haber alcanzado también ese podio y haber luchado por la victoria.
Sí, luego, y Mikel en el equipo Sky, pues que ha estado currando para otros, porque en el Giro tenía ese liderato compartido con Geraint Thomas, se fueron los dos al suelo en esa etapa, luego Thomas se fue para casa y ya Mikel, sin pensar en la general y con total libertad, pues es que no solo ganó una etapa de montaña, es que estuvo a punto de ganar otras tres, y esa malla churra de mejor escalador. Y luego en el Tour de Francia, pues eso, en principio creíamos que podía haber ido como jefe de filas a la vuelta, pero bueno, también iba a venir Froome, que luego la ganó con solvencia. Y en ese Tour de Francia, pues como decimos, ese maldito segundo, esa crono, una pedalada más, dos pedaladas más en esa crono de Marsella o en otras, en alguna bonificación que pudo haber cogido, porque también es cierto que Mikel pudo ganar la etapa aquella que se escapa con Alberto Contador en Pirineos, luego la hace cuarto o quinto. La gana Warren Barguil, y si de haber cogido una bonificación, pues mira, ese segundo ya lo tenía, y como digo, esa foto en el podio de París.
Le va a cambiar mucho la vida, porque no es lo mismo correr en el equipo Sky, que es el equipo por excelencia más potente del pelotón internacional, tener a Chris Froome, que es una garantía, pero unos corredores espectaculares en todos los terrenos, a venir al Movistar, que es un equipo muy potente también, pero aquí viene un poco con otro rango.
Aquí viene con rango de ser la estrella, aunque si en el Sky coincidió con Chris Froome, aquí coincide con Alejandro Valverde y especialmente con Nairo Quintana, quien, el colombiano, poco después de anunciarse el fichaje de Landa por Movistar, dijo, oye, tranquilos que aquí el líder para el Tour voy a ser yo. En cualquier caso, más allá de esos problemas, ¿no?, de quién es el líder, pues yo creo que harán una buena repartición del calendario. También le preguntábamos a Alejandro Valverde el otro día en un acto con el Movistar, donde presentó sus nuevas equipaciones y donde dijeron los telefónicos que iban a patrocinar un equipo femenino al más alto nivel.
Gran noticia
para el ciclismo, pues que repartirían bien el calendario, y el propio Valverde, como digo, que no le preocupaba, pues porque es el más para las clásicas, y Mikel, la carrera que realmente le ilusiona, y eso nos lo contó a nosotros en una entrevista que le hicimos en Eurosport.es hace unos meses antes de ir al Giro, es la carrera que más le ilusiona, yo creo que será por la que apueste, pero vamos, yo creo que ni él mismo lo sabe, ahora a ver si le podemos preguntar cuál va a ser su gran objetivo para 2018, corriendo en el principal equipo español.
Ahora creo que sí nos escucha. Mikel Landa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, descansando un poquito después de la mañana de entrenamiento.
Ah, que estábamos comentando aquí, Adrián y yo, que yo por lo menos me quedé impresionadísimo con tu Tour de Francia, sobre todo porque venías del Giro, de la caída, de haberlo terminado. ¿A ti te impresionó? ¿Te impresionaste a ti mismo por el rendimiento del Tour?
Sí, la verdad es que el rendimiento también para mí fue una sorpresa, ¿no? Pues venía a hacer un Giro, no sabía cómo iba a responder, pero la verdad es que según iban pasando los días, pues me iba encontrando cada día mejor y, bueno, pues llegué a un nivel muy alto.
¿Ya te has olvidado del segundo o todavía no?
Pues me estoy empezando a acordar ahora, mientras estaba en toda la burbuja, ¿no?, del Tour y de la gente y de los ánimos, pues no me he acordado mucho, pero ahora que está todo más tranquilo y veo lo que cuesta volver a estar a ese nivel, pues lo valoro.
Y luego, hola Mikel, ahora que tienes este calendario extra, ¿no?, por decirlo así, vas a estar en la Milán-Turín, en Varese, en Lombardía. Y luego en China, ¿cómo te ves para estas carreras y Lombardía, que es una carrera que te encanta, que ya estuviste arriba hace unos años, o que en el año que la gana Aníbal, en 2015, trabajas a destajo por él? ¿Cuál va a ser el Mikel Landa que vamos a ver? ¿A ver qué pasa o a por todas en el monumento?
Bueno, pues llevo mucho tiempo sin competir y pues el estado de forma que tuve también se ha ido, ¿no? Yo, después de hacer el Giro, después de hacer el Tour, pues el cuerpo se ha relajado mucho y me costará estar al nivel de los mejores, ¿no? Pero bueno, intentaré pues acabar la carrera, hacer un, bueno, si tengo alguna oportunidad de hacer algo, pues aprovecharlo, pero será complicado.
Y luego ya pensando en 2018, Mikel, ese fichaje por Movistar, y un poco en la presentación estamos diciendo como que ahora con la retirada de Contador, pues el principal ciclista español que queda en el panorama eres tú, ese que has enamorado a la afición en el Tour de Francia. Bueno, ¿qué sientes a eso, al ser el que puede ganar el próximo Tour o los próximos Tours corriendo en el principal equipo español? ¿Te llena de ilusión este fichaje?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que ya llevo años en el extranjero con pocas oportunidades y, bueno, pues ir a un equipo español y tener la oportunidad, ¿no?, de liderarlo en las mejores carreras del mundo, pues la verdad es que es un incentivo.
Y luego el otro día estábamos con un acto en la sede de Telefónica, también estuvo Alejandro Valverde, y le preguntamos, no por la compatibilidad que vais a tener en el equipo, pero por ese reparto, esa planificación de cara a 2018. Imagino que no habréis hablado nada todavía, pero que en el horizonte ya piensas un poco que te gustaría correr el año que viene.
Sí, bueno, yo creo que no habrá ningún problema, ¿no? El calendario es muy largo, el año es largo, hay muchas carreras y nos intentaremos repartir de la mejor forma, en algunas coincidiremos, en otras no, y bueno, supongo que el estudio nos dará un poquito, ¿no?
Y luego, Mikel, recuerdo cuando estuviste con nosotros en la web de Eurosport hace unos meses antes de ir al Giro, que decías que era la carrera que más te entusiasma, la que estás realmente enamorado del Giro. ¿Piensas ya en el próximo Giro?
Estoy esperando a ver el recorrido completo, pero bueno, sí que es una carrera que me gusta mucho, que se adecua muy bien a mis características y, bueno, que antes o después me gustaría ir a por ella.
Y luego otra gran noticia que has dado, al margen de tu rendimiento deportivo, fue pues ponerte al frente de la Fundación Euskadi y crear un equipo, bueno, que el equipo ya está creado obviamente, pero que sea continental de cara a 2018 con ese apoyo de las marcas, con esa nueva incorporación de ciclistas. Pues cuéntanos un poco esta nueva faceta, cómo te ves y qué aspiraciones tiene el equipo.
Bueno, pues la Fundación Euskadi estaba pasando por un momento complicado en el que, bueno, pues la supervivencia ya se estaba complicando y, bueno, pues yo he salido de ahí, creo que han hecho las cosas muy bien durante 24 años y, bueno, no podía dejar que todo ese trabajo se terminase, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí involucrarme de lleno en ese proyecto, pues apoyarlo, ¿no? Sobre todo con mi imagen y mi, bueno, pequeña experiencia. Y nada, esperaremos sacar un equipo continental de chavales jóvenes con ganas y que, bueno, sean capaces de progresar con nosotros y de formarse como mejor puedan.
Y luego, ya que hemos asociado, ¿no?, la palabra ilusión a Mikel Landa, pues otra de estas preguntas que se te han planteado desde que asumiste la fundación es ver si habrá otra vez un equipo vasco del que tú volviste una especie de Euskaltel de nuevo en el Tour de Francia. ¿Eso crees que va a ser posible? ¿Vais a trabajar duro por eso? ¿Cómo lo ves a día de hoy? ¿Complicado o en el horizonte está esa posibilidad?
Bueno, eso es muy complicado, ¿no? Todos los que hemos estado ahí siempre hemos soñado, ¿no?, con volver a tener aquello, pero bueno, es algo complicado. Yo también, pues, todavía tengo años por delante, ¿no?, que tengo que dar lo mejor de mí en lo deportivo y, bueno, pues tampoco puedo centrar todas mis fuerzas en la fundación, ¿no? Tengo que dar pedales todavía y, bueno, pues, veremos, ¿no?, hasta dónde tiene el recorrido la fundación.
Oye, Mikel, yo para terminar quería hacerte dos preguntas. La primera, para un corredor de tu calidad y de tu ambición, a veces no es fácil correr con un equipo como el Sky, ¿no?
Sí, no es fácil, ¿no? Es un equipo que tiene todo muy muy controlado, que les gusta tener todo muy atado y, bueno, pues yo soy corredor quizás un poco diferente a eso, ¿no? Me gusta seguir un poco mis impulsos y moverme más por sensaciones y a veces pues no somos muy compatibles.
Y la segunda es, ahora que todo el mundo, bueno, el año pasado se retiró Purito Rodríguez, que era un gran ciclista y que tenía mucho carisma, este año Alberto Contador se baja de la bici. ¿Para ti qué representa Alberto Contador?
Bueno, para mí Alberto ha sido pues un corredor, ¿no?, que ha marcado una época en España, ¿no? Después de los Tours de Indurain, parecía que no iba a haber, bueno, parecía, se estaba buscando, ¿no?, un dominador de grandes vueltas, apareció él. y no solo en cuanto a resultados, ¿no? Yo creo que ha tenido un carácter y unas ganas de competir pues, diferentes a las del resto, y eso pues yo creo que ha marcado, ¿no? En todos los chavales que han crecido y se han hecho ciclistas viéndole.
Y luego, Mikel, ayer, ahora que te preguntaba, Fernando, si es fácil o difícil correr en el Sky, yo creo que es más difícil para vuestros rivales. Decía ayer Mario Cipollini que el ciclismo de hoy en día le parece un poco aburrido, ¿no? Pues por ese dominio, ¿no? del Sky. Tú que has estado estos dos años y ahora vas a volver a ser rival, ¿tú crees que tiene razón el italiano? ¿Ese dominio es tan aplastante visto desde encima de la bici?
Sí, hombre, quizás el Tour sí que sea una carrera que se queda muy cerrada, ¿no? Tal y como corre el Sky, porque es el mejor equipo, el mejor líder y, bueno, es muy complicado hacernos frente, ¿no? Ha sido complicado hacernos frente. Pero bueno, yo creo que hay equipos que cada vez se están fortaleciendo más, como es el Orica, como va a ser el Movistar el año que viene. Y bueno, pues creo que esto va por rachas, ¿no? También cuando corría Cipollini era un coñazo ver 15 etapas de sprint en la Vuelta a España, ¿no? O más. Entonces, pues bueno, cada época tiene su historia.
Oye, visto así, Mikel, está bien el ejemplo, ¿eh?
Sí, no, es que, claro, yo cuando leí esto a Cipollini, claro, que fue en una radio, en una entrevista italiana, pensé exactamente lo mismo, es decir, es que a él incluso le pusieron un mundial para que lo ganara y pudiera ser campeón del mundo, completamente allá, o sea que no me quedó muy, muy claro por qué lo decía, también por ese dominio de Sagan. Nada, Mikel.
Se nos ha cortado, ya se intuía que se iba a cortar antes o después, pero bueno, por lo menos hemos tenido tiempo para escucharle y...
Eso es, nada, le iba a decir que estas tres carreras que vienen de estas carreras de un día italianas las vamos a ver en Eurosport a partir de la próxima semana, esas carreras de Copa d'Italia, Vale Varesine, si mi italiano no es perfecto, pero bueno, nos podemos defender.
No,
luego
en
la Milán-Turín, carrera que ganó Contador en 2012, 2013, no recuerdo bien ahora, y ese Giro de Lombardía, el último monumento del año, en el que, aprovecho para meter la cuña, no va a estar Peter Sagan, no va a estrenar, bueno, no ha estado en los últimos años, pero se esperaba que, en fin, pues con el momento de forma que tiene después de ese tercer mundial y no haber participado en el Tour, pues sí pudiera probar, porque de Sagan se suele decir que es uno de esos ciclistas que, entre comillas, está obligado a ganar los cinco monumentos, solo tiene uno, o sea, y Lombardía es el último, pues yo creo que lo debería haber probado.
Los ganará, y lo sabes.
Hombre, debería, para empezar a ganarlos, lo que debería hacer
primero
es...
Primero hay que correr.
Claro, primero hay que correrlo. Y luego, que no se le escapen más San Remo. Y luego cambiar un poco la planificación, porque si está pensando en volver a ganar el maillot verde del Tour, es que ya ha ganado 5. Una vez que coja el récord de Eric Zabel, pues ya es una asignatura más que superada para él. Y a lo mejor enfocar de otra forma su temporada, o por qué no, que vuelva a la Vuelta a España, que desde que tuvo aquel incidente de la moto no ha aparecido, y la verdad es que le echamos un poco de menos a Sagan aquí.
Gracias, Pame, esta es tu casa, cuando quieras.
Sí, espérate, si ahora va a tener que hablar otra vez.
¿Ah, sí?
Sí,
¿no,
claro,
te vas ya?
Sí, porque vamos a hablar de la página web.
Ah, vale. Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada.
Síguenos en Twitter, @ Planeta Eurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Grande la página web Eurosport.es, grande Adrián García alias Pame.
Y grande la canción.
Sí, hombre, esta
callar.
Canción de Cooper Rabia, que suele estar Iván Castelló normalmente en esta sección, pero hemos querido aprovechar que estaba otro ilustre de nuestra web aquí, pues para contarnos un poco, ya que estás hoy aquí, vamos a aprovechar para que nos cuentes un poco la amplia cobertura que damos en nuestra web de ciclismo.
Pues sí, la verdad es que estamos mejorando bastante en los últimos tiempos, no solo es la cobertura en directo de hacer pues, los comentarios de lo que pasa cada kilómetro en cada carrera, también tenemos los vídeos que los tenemos pues casi al instante en nuestros perfiles de redes sociales, también en la web, y que incluso ya nos atrevemos con hacer lecturas más largas como la que ya os contó Iván del Angliru en la Vuelta a España. Y una que a mí particularmente me gustó mucho, no solo de escribir, sino también de poder compartirla, que fue la triple corona que no ganó Miguel Indurain en aquel Mundial de Oslo, 1993, y que os la recomiendo porque por dos cosas. La primera, porque Lance Armstrong, un joven Lance Armstrong, antes de que tuviera pues eso, el cáncer, que era también un gran campeón, ganó aquel Mundial, no solo a Indurain, sino a los mejores sprinters de la época, en una persecución brutal, en un aguacero, en un circuito peligrosísimo. Pero también la conversación que tuvo con el rey Juan Carlos, ahora rey emérito, Miguel Indurain, después de la carrera, que fue muy gracioso, y la anécdota, que en fin, no la quiero destripar, pero que durante esa recepción real en el Ayuntamiento de Oslo, pues que no es de muy buen recuerdo, no solo para el propio Miguelón, sino para el resto de la expedición española. O sea, recordamos por esa victoria de Armstrong, Miguel Indurain en aquel 1993 no pudo ponerse a la altura de Eddy Merckx y Stephen Roach de ganar en el mismo año Giro de Italia, Tour de Francia y el Mundial de Ruta, que es lo que en ciclismo se llama la triple corona.
Bueno, es un buen ejemplo de todo lo que hacemos en Eurosport.es, con muchos vídeos, con todas las noticias actualizadas del mundo del ciclismo. No solo hablamos de fútbol, por supuesto, en Eurosport.es.
Y ahí hablábamos antes con Andoni Iraola, los vídeos y resúmenes de la Major League Soccer también están prácticamente a diario, nos suelen llegar por la noche y a primerísima hora de la mañana, pues cada gol de Villa o cada acción espectacular e incluso el ambiente en los campos. También le preguntaban por la comparación esa, ¿no?, de San Mamés y su campo de béisbol, pues también los tenemos.
Bueno, pues siempre nos despedimos hablando de la web y recordando un poco lo que nos espera el fin de semana en Eurosport.es, la Viña Zapata.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Sonríe y cuando quieras hablas.
No, y me mirabas con una cara que digo, no sé si me va a dar paso o va a decir que
no,
me calle.
No, si tú eres la jefa aquí, todo.
Pues venga, va, que voy a contar la agenda. Venga, vamos a empezar hoy la agenda todo gas con el Mundial de Superbikes que se va a disputar el fin de semana en Magny-Cours. Eurosport 1 ofrecerá el sábado la Superpole y la primera carrera de la categoría reina y el domingo la segunda. Además, durante el fin de semana también se emitirá en directo la categoría de Supersport. La temporada ciclista está llegando a su fin, como nos contaba Pame, y esta semana el pelotón estará disputando varias pruebas en Italia. El sábado Eurosport 1 emitirá en directo a las 3:30 el Giro de Emilia. El martes 3 de octubre los Tres Valles Varesinos y el jueves 5 la Milán-Turín. Además, Eurosport 2 ofrecerá el domingo 1 de octubre el Gran Premio Bruno Pegueli. Cambiamos de tercio y nos vamos hasta Bélgica, donde se va a disputar el Máster Europeo de Snooker, competición donde Lucas Bressel, apodado La Bala Belga, se enfrentará a jugadores de la talla de Trump, Robertson o Selby. De Bélgica ponemos rumbo a la Major League Soccer de fútbol. Eurosport 1 emitirá el sábado 30 de septiembre a las 10 de la noche el partido que medirá Orlando City con Dallas. Y acabamos hoy con el fútbol sala y el partidazo que ofrecerá mañana viernes Eurosport 2 entre Osasuna Magna e Inter Movistar. Conectaremos a las 9 con la previa con Miguel Ángel Méndez, Julio García Meri y Marta Sánchez, y al acabar el partido tendremos el análisis con todos los protagonistas del choque.
Pues muy bien, pues nos vamos a ir, nos ha quedado un programa muy completito. Han echado a Ancelotti del Bayern de Múnich.
¿Sí?
¿Cómo lo ves?
Fíjate. ¿Qué te voy a decir? Una desgracia para el Bayern.
Esto es el fútbol.
Un entrenador que dijo a sus jugadores que podían beber todo lo que quisieran en el Oktoberfest, pues imagínate.
Los jugadores estaban encantados, eso sí. Bueno, nada, en 7 días volvemos. Planeta Eurosport en COPE. Gracias a todos por estar ahí. Chao. Adiós.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.